Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de YouTube? ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Continuamos con este curso maratónico de filosofía, de introducción a la filosofía, y ya vamos por la clase número 12, así que la verdad que estoy bastante emocionado porque estamos llegando casi al final. Estamos en plena modernidad. Ya te expliqué en el video anterior lo que era la filosofía medieval, y ahora corresponde en este momento explicar qué significa la modernidad en tan solo unos 10 minutos como para hacer una introducción y para que después vayas obviamente a los textos. Hablar de modernidad, yo creo que para poder centrar en pocos minutos la explicación tenemos que ir directamente al siglo XVII. Tenemos que ir directamente a esta revolución que significa un cambio en la visión del universo. Porque acá está lo interesante de la modernidad. La modernidad deja de ver como en la antigüedad, como en el medioevo, el cosmos como una cosa divinizada, como una cosa creada en el caso de los medievales o en el caso de los griegos como un todo eterno. Deja de ver la totalidad del cosmos como eso y empieza a leerlo en caracteres matemáticos y científicos. Quizás uno de los giros más importantes que tiene la modernidad es dejar de ver el universo como algo divino, como en el caso del medioevo, y empezar a verlo como algo matemático, como algo que se puede controlar y se puede dominar. Pero para razonar de este modo, el ser humano tiene que haber cambiado también él. Es decir, no solamente cambia la visión que tenemos del todo, sino que también cambia lo que el ser humano considera con respecto a él mismo. Deja de ser un siervo de Dios, como en el caso del medioevo, y se quiere transformar el hombre europeo en el centro del universo. A esto técnicamente se lo conoce como el antropocentrismo de la modernidad. Teníamos en el medioevo, en los videos anteriores, un teocentrismo. Dios era el centro del universo y ahora se empieza a transformar el ser humano en un centro del universo que quiere controlar la naturaleza, quiere dominarla porque la puede leer en caracteres matemáticos. En este horizonte nuevo de pensamiento, Europa se pretende y se erige como el centro de la totalidad del mundo y sale a la conquista de lo que considera que tiene que estar bajo su dominio. Y es por eso que la ciencia moderna hace un cambio también en la concepción que tenemos de lo natural. Ya lo natural no es milagroso, ni tampoco está divinizado, sino que tiene que ser controlado. Una vez en una de mis charlas, que puedes encontrar yendo acá, directamente a la tarjeta que te estoy dejando, en una de mis charlas dije que una diferencia que hay entre el hombre moderno del siglo XVII, un hombre moderno del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, un hombre moderno que está en busca de otra cosa, y aquel hombre medieval, aquel ser humano medieval, es que el ser humano medieval esperaba. En cambio, el hombre moderno sale a la búsqueda del medicamento. Ya no se conforma con esperar el milagro, con esperar en la naturaleza, con esperar en Dios. Sale a la búsqueda del invento científico que pueda solucionarle su problema. Vamos a tratar de ver cuál es el conflicto epistemológico más importante que tiene la modernidad. Porque si estamos cambiando de paradigma, si ya no nos importa tanto lo teológico, sino que nos importa la capacidad humana, también va a cambiar el paradigma acerca de cuál es el objeto de estudio de la filosofía. En el medioevo el objeto de estudio de la filosofía era Dios. En cambio, en la modernidad es la capacidad humana de poder acercarse al ente. Es decir, hacemos un giro que es profundamente epistemológico. Ya no nos importa conocer las verdades en sí, nos importa los límites que puede establecer la razón humana para poder llegar o no llegar a la verdad. Centramos el estudio en el conocimiento. Es por eso que la epistemología es muy importante en la modernidad, porque lo importante es la capacidad humana de conocer. Por eso los grandes debates de la modernidad van a ser entre racionalistas y empiristas, porque los racionalistas van a encontrar una forma de conocer y los empiristas van a hablar de otra forma de conocer. Y el idealismo kantiano va a hablar de otra forma de conocer. ¿Qué nos tiene que importar de todo esto? Que la modernidad se preocupa por la capacidad humana de conocer o si no hay capacidad humana de conocer. Por el lado del racionalismo tenemos nombres muy famosos, como es el caso de René Descartes, de Godofredo Leibniz o el caso de Baruch Spinoza, que también es muy conocido. Pero nos vamos a centrar tan solo en Descartes para poder confrontarlo con la otra rama del conocimiento epistemológico, que es el empirismo. Tenemos de un lado el racionalismo y de otro lado tenemos el empirismo. Y por parte del racionalismo vamos a quedarnos con Descartes y por parte del empirismo nos vamos a quedar con Hume, más allá de que obviamente podríamos hablar de Locke o podríamos hablar también de Berkeley. El empirismo británico tenía una visión acerca de la epistemología. El racionalismo tenía otra visión acerca de la epistemología. ¿Qué nos dice el racionalismo de Descartes? Parte primero y principal de una desconfianza absoluta acerca de los sentidos. Todo racionalista desconfía del testimonio de los sentidos, porque la razón es más que los sentidos. Descartes nos dice en su famosa frase, pienso, luego existo, dice, dudo de todo, dudo de la sensación de mis sentidos, dudo del aporte que me puedan dar mis sentidos y de la experiencia. Por lo tanto, como dudo de todo, de lo que puedo estar seguro es de que estoy dudando. Si estoy dudando, estoy pensando, por lo tanto, pensar y existir tienen que ser la misma cosa. Pensar es igual a existir, cogito igual a sum, cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo, que se traduce, para mi mal, pienso luego existo, pero en realidad lo que significa es una igualdad de variables. Pensar y existir son la misma cosa porque los sentidos me engañan, pero como Dios no me puede engañar, dice Descartes, seguramente la comunicación que el ser humano tiene con la divinidad tiene que ser racional, porque no ignoremos un dato, la modernidad pretende dominar el mundo, pero no es atea. El ateísmo lo vamos a encontrar recién en el video 13, video 14 de este curso, cuando hablemos del siglo XIX. En cambio, el empirismo nos propone otra teoría epistemológica. El empirismo nos dice que todo lo contrario, es decir, no nos está hablando igual que Descartes. Nos dice que el testimonio de la experiencia es lo único que tenemos, ya que, como bien decía Hume, tenemos, por un lado, las impresiones y, por otro lado, las ideas. ¿Qué es una impresión? El color negro que estoy recibiendo en este momento de esta remera es una impresión. Ahora, las ideas son tan solo conceptualizaciones que yo voy armando en base a esto que estoy recibiendo, a esta impresión que estoy recibiendo. La impresión es lo único que tenemos. Las ideas son artificios que realiza nuestra mente. Incluso, nos dice Hume, que podemos tener ideas que no se pueden corroborar entre las impresiones. Tal es el caso del unicornio. El unicornio, por ejemplo, es una idea, pero no es una impresión, porque ni ustedes han visto un unicornio, espero, ni yo he visto un unicornio. Por lo tanto, la idea de Dios, por ejemplo, es tan solo una idea, no es una impresión, porque nadie ha podido corroborar empíricamente la existencia de un ser superior. A esto lo va a tomar Kant y va a decir que, obviamente, Hume lo liberó de su largo sueño dogmático. ¿Cuál era el largo sueño dogmático? Descartes, el racionalismo. Entonces, Kant va a hacer una síntesis que escapa a los fines de este video, pero que si vas ahí a la tarjeta podés encontrar a Kant explicándote en 15 minutos... Yo te explico en 15 minutos a Kant cómo resuelve este debate, esta negociación de pensamientos entre el empirismo, que decía que lo único que tenemos son impresiones y construcción de ideas, y el racionalismo, que nos dice que lo único que tenemos es la construcción que puede hacer nuestra razón, ya que los sentidos nos engañan. Kant soluciona esto, y anda en ese video y fíjate cómo lo soluciona. Por lo tanto, el debate moderno es entonces entre los que piensan que podemos acceder al conocimiento solamente a través de la razón y los que piensan que podemos acceder a través solamente del testimonio de los sentidos. Pero de a poco ya hemos dejado lo teológico en el pasado. De a poco hemos dejado la preocupación por un cosmos divinizado en el pasado. Estamos en plena modernidad, estamos con el ser humano como el centro del universo y estamos con un ser humano que quiere dominar a través de la razón toda la naturaleza y quiere crear la mayor cantidad de cosas posibles para poder avanzar. Porque el ideal de la modernidad es el progreso, es una proa de barco, estamos mirando al futuro. El ideal de la ilustración moderna es también educarnos en la escuela, porque en esa escuela encontraremos el saber científico que nos traerá el paraíso que no nos trajo la religión. En base a eso vamos a construir lo que es el futuro video, donde ya hablaremos del siglo XIX, donde este paradigma de a poco empieza a entrar en algunas crisis. Nos vemos en el próximo video, en el cual hablaremos de Nietzsche, en el cual hablaremos de Marx, en el cual hablaremos de filosofía del siglo XIX, y por primera vez se va a hablar de ateísmo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar de otro lado y por continuar maratónicamente con este curso de introducción a la filosofía. Mi nombre es Juan Denis, soy profesor de filosofía. Gracias por tanto. Chao.